Radio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maipí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Está lloviendo desde hace un par de días, llueve afuera. Y señor, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Buenos Muy días. Buenos días a todos los que nos acompañan. Me hiciste recordar aquella canción y seguía lloviendo afuera.
Sí, señor.
Y así estamos, estilo Macondo. Muy buenos días.
Usted lo ha dicho, estilo Macondo.
En esta mañana de lunes, subiendo la cuesta del lunes, hoy no es una cuesta tan fuerte porque mañana...
Es una cuestecita.
Es un día feriado, ya claro, es lunes claro. 10 de noviembre sí. del 2014. Gracias por estar con nosotros.
Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Por acá tengo, así que pasa a buscar cuando tengas un chancecito. Buenos días de parte de TV Giro. Welcome, TV Giro. En el control del sonido tempranero tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García. Morel de Oro, por acá, le habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente con Ramón Morel de Oro y los titulares.
Amnistía Internacional presiona por la liberación de la dama de blanco Sonia Garro y otros dos activistas en Cuba. El Papa Francisco destacó el papel del Papa Juan Pablo II en la caída del Muro de Berlín. Alcalde opositor venezolano se queja de los pocos recursos que reciben los gobiernos locales del presupuesto nacional. Y los catalanes votaron el domingo en una consulta informal sobre su independencia de España.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Amnistía Nacional reiteró que en caso de ser aplazado de nuevo el juicio contra la dama de blanco Sonia Garro y otros dos activistas en Cuba, estos deben esperar por su celebración en libertad. Así se expresó el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Bertrán, entrevistado en Madrid por nuestro corresponsal, Enrique Dausá.
La Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha pedido en un comunicado un juicio justo y sin demora para la dama de blanco Sonia Garro y los activistas cubanos Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, presos desde marzo de 2012, cuyo juicio ha sido suspendido sin que el gobierno cubano diera una explicación. Al respecto, el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Bertrán, nos ha dicho.
A Amnistía Internacional le preocupa también, obviamente, que la Fiscalía y el Poder Judicial dependan del Poder Ejecutivo para que sea un juicio justo. Por lo tanto, debe celebrarse el juicio y mientras tanto, o si recibe otro aplazamiento, estas personas deberían ser puestas en libertad.
Beltrán llamó a una acción urgente para exigir a las autoridades cubanas garantizar que el juicio siga adelante de acuerdo a las normas internacionales. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
La Unión Patriótica de Cuba inició este domingo una campaña para saludar el Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora el 10 de diciembre. Ovidio Martín informa desde la capital santiaguera.
Tuvimos más de 60 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y Ciudadanas por la Democracia en la iglesia San Juan Bosco. Después de haber participado en la misa, salimos en columnas de 2 y 3 por toda la calle. La policía política activó rápidamente su tropa especializada, como también con boina negra y todo. Caminamos todo lo que es la calle Trocha, donde en estos momentos se hacen fiestas todos los fines de semana con oferta muy cara, y conversamos ahí con la población. Lo hicimos desde esta zona hasta el reparto Vista Hermosa y le explicábamos que somos personas pacíficas, que luchamos, y a partir de hoy iniciábamos una campaña por el 10 de diciembre, por el respeto a los derechos humanos.
Miembros de la Alianza Democrática Oriental fueron detenidos por poco tiempo este domingo en la ciudad de Guantánamo por repartir entre la población DVDs con programas de televisión Martí. Uno de los jóvenes, Aider Frometa, proporcionó los pormenores.
Fui detenido junto a Dionelis Muñoz Maceo, Fran Durán Méndez y yo, Aider Frometa. Fuimos detenidos en la calle Ahogado entre Aguilera y Corombé mientras repartíamos unos discos desde Martí, donde fuimos detenidos por varios oficiales de la PNR de Guantánamo. Fuimos conducidos hacia la unidad Parque 24. Ahí nos entrevistó el oficial de la Seguridad de Estado nombrado Brian, que a los familia van a estar en la unidad Parque 24, estuvimos trasladados al centro de detención de operaciones, donde me ocuparon la cámara, me hicieron un acta de advertencia, personal de videos, y a los dos jóvenes que andaban conmigo impresionados, fueron multados con 30 pesos, y a los jóvenes los citaron para uno para el día 14 y otro para el día 18, y a mí me citaron para el día 13, supuestamente para devolverme la cámara, en el centro de detención conocido como operación.
Exactamente a las 5:07 en Radio Martí. El Papa Francisco destacó el papel del Papa Juan Pablo II en la caída del Muro de Berlín e instó a la gente a construir puentes abriendo los corazones.
Francisco conmemoró este domingo el 25 aniversario de la destrucción del muro que simbolizaba la Guerra Fría, e hizo un llamado a aquellos de buena voluntad para promover una cultura de la unión.
A saludar a las personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el pontífice rindió homenaje a los que trabajaron para derribar el muro berlinés, incluyendo a los que pagaron con su vida.
El apoyo de Juan Pablo II, que dio al Sindicato Solidaridad de su natal Polonia, fue importante para ayudar a la desaparición del comunismo en el bloque soviético.
Francisco oró para que nunca más personas inocentes sean perseguidas o asesinadas por su creencia religiosa.
Estados Unidos anuncia el envío adicional de 1.500 asesores militares de apoyo a Irak en su lucha contra el Estado Islámico. Y desde Washington nos informa Tony Cano.
El presidente Barack Obama autorizó el despliegue de otros 1.500 asesores militares de apoyo de Estados Unidos a Irak en los próximos meses, informó el Departamento de Defensa. El secretario de prensa del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, explicó el objetivo. Para desplegar a Irak hasta 1.500 miembros del personal de Estados Unidos durante los próximos meses en un papel no combatiente, con el objeto de expandir nuestra misión de asesoramiento y asistencia e iniciar un esfuerzo de entrenamiento integral para las fuerzas iraquíes. El secretario Hagel hizo esta recomendación al presidente basado en la solicitud del gobierno de Irak, evaluación del comando central a unidades de Irak, el progreso que han hecho las fuerzas iraquíes en el campo y de acuerdo con el desarrollo de un plan de la coalición para defender áreas clave e ir a la ofensiva contra Estado Islámico. Además, la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca señaló que pediría al Congreso 5.000 millones de dólares para operaciones de contingencia en el exterior, incluyendo 1.000 millones para entrenar y equipar tropas iraquíes. En Washington les informó Tony Khan.
En la cárcel metropolitana de Caracas, el opositor Antonio Ledezma dijo que son graves las consecuencias del reparto de los recursos a los gobiernos locales por parte del Ejecutivo Nacional.
Ledezma dijo al noticiero Venevisión que el problema presupuestario y financiero arropa y afecta a casi todas las alcaldías.
El político opositor explicó que los gobiernos locales no cuentan con recursos para cancelar los aguinaldos y que apenas podrán pagar los próximos meses las nóminas de obreros y empleados como maestros, policías y bomberos.
Estas declaraciones las ofreció desde el barrio Los Erazos, donde se realizó una jornada de limpieza integral como parte de la labor de prevención del dengue y chikungunya.
Exactamente a las 5:09 en Radio Martí, los catalanes se votaron el domingo en una consulta sin valor legal sobre la independencia de España, en un claro desafío del gobierno regional de Cataluña a la suspensión de una iniciativa decretada por el Tribunal Constitucional.
Cerca de 5,5 millones de votantes debieron responder a una doble pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?
Varias entidades contrarias a la independencia presentaron denuncias para suspender la consulta. La Fiscalía Española, entre tanto, ordenó que se investigue a los responsables de la apertura de los centros de votación.
El secretario general de la ONU llamó a la comunidad mundial a no bajar la guardia ante señales alentadoras en la batalla contra el ébola e instó a acelerar los esfuerzos para controlar la crisis.
Ban Ki-moon dijo en un artículo de opinión publicado este domingo en el diario The Washington Post que la reducción de casos de Liberia, Guinea y Sierra Leona es resultado de la estrategia de enterramientos seguros, la construcción de centros para el tratamiento y la movilización comunitaria.
Sin embargo, que si bien los casos descienden en unas áreas, aumentan en otras y continúan las infecciones.
En otras noticias, una ola de ataques dinamiteros en la capital de Irak y alrededores dejó este sábado al menos 43 muertos, mientras un alto jefe policial iraquí y otras 7 personas murieron en un ataque suicida a un convoy de la Fuerza de Seguridad.
Según fuentes noticiosas, ha aumentado en Bagdad el número de ataques dinamiteros contra chiíes atribuidos a terroristas suníes del grupo yihadista Estado Islámico.
Bien, son las 5:11 de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando para ti con muchísimo placer. Este lunes comenzando la semana, pues Lucy García, Morel de Oro, Teodos Girón, el control del sonido en la producción. Tenemos a Ernesto de Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta primera media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas en vivo con Jerry del Castillo. Durante los siguientes 30 minutos estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12:00. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Turquía para conocer en Estambul una de sus hermosas plazas. Además, vamos a pasear por su Bósforo. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano cubano, somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del fin de semana se extiende ahora desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Jacksonville hacia el sur, sobre el norte de las Bahamas, las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas penetrando al noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias que han estado afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, del sur al suroeste con igual velocidad en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
A continuación les ofrecemos los titulares. Amnistía Internacional presiona por la liberación de la dama de blanco Sonia Garro y otros dos activistas en Cuba. El Papa Francisco destacó el papel del Papa Juan Pablo II en la caída del Muro de Berlín. Alcalde opositor venezolano se queja de los pocos recursos que reciben los gobiernos locales del presupuesto nacional. Y los catalanes votaron el domingo en una consulta informal sobre su independencia de España.
Bien, son las 5:18 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos platicando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. En esta mañana lluviosa, pero con temperaturas agradables. Parece
sabroso.
Sí, parece que va a ver su fresquecito de nuevo. Yo te quería preguntar si has oído hablar del tatanano y si tú estarías dispuesto a comprarte un tatanano.
He oído hablar del tatanano, cómo no, pero no me interesa comprarme ninguno, Lucy.
Ningún
no
tatanano.
Eso es poco serio, tener un tatanano en su casa. ¿Tú me entiendes, no? No.
Bueno, déjame decirte que el tatanano estaba destinado, dicen que a revolucionar las carreteras en la India, y empezaron a exportarlo con su etiqueta del automóvil más barato del mundo.
Y el más económico, gasolina también.
También, pero parece que el precio tan bajo precisamente es lo que ha lastrado su reputación y las ventas no han caminado.
Efectivamente.
Así que fíjate que no, entonces eso quiere decir que no se pueden ofrecer las cosas tan baratas.
Sí, a veces lo barato llama a uno a preguntarse, ¿será bueno esto?
Porque imagínate, un precio, el carro cuesta el tatanano, 1.285 euros. Te puedes imaginar.
1.800.
1.285 euros, no, Ernesto, ¿cuánto es en dólares?
En dólares.
Bueno, 2.000 y algo, me imagino,
2.000 y piquito, sí. Más o menos por ahí.
Pero bueno, es un, imagínate. Y pero bueno, yo hablando de carros pequeños, a veces nos damos sorpresa. Yo no sé si yo te había comentado que hace como un mes y medio, dos meses, nosotros en casa compramos un carrito de esos que se usa ahora, que son bien pequeñitos.
El Smart.
No compramos, por supuesto, un Smart. No,
hay un Smart que es bien pequeño.
Es bien pequeño, tampoco, sí. Ojalá fuera tan barato como el tatanano, porque aquí cualquier carro, por económico que sea, no te baja de 18 mil dólares, para ponerte un ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero es sorprendente cómo han diseñado de tal manera que un carro tan pequeño, cuando tú te montas, te sientes adentro tan cómodo, con una visibilidad. No, yo no sé, nosotros estamos muy contentos con ese automóvil. Yo lo compré para mi esposo, no para mí. De hecho, pues nunca lo he traído. Pero
tú tienes un tatanano en tu casa.
No, yo no tengo un tatanano, yo tengo un carrito pequeñito.
Ah, bueno.
Pero lo que quiero decir que es increíble cómo estos carros que diseñan tan pequeños. El de mi casa se llama Chamamóvil.
Oh, Chamamóvil, ya entiendo.
Mira, ya me dijo Ernesto, ¿cuánto? 1.603 dólares costaría un tatanano. Imagínate, yo me compraría un tatanano para regalar.
Para regalarlo.
A los perros, ¿no? Cada perro.
A Morel de Oro.
Morel de Oro es del tamaño del tatanano. Ahí sí, tú no puedes discutir
¿tú
eso.
¿Tú crees que Morel de Oro quepa un tatanano?
Pero mira, en el carrito que yo me compré, Morel de Oro, no sé, Morel, cuando yo lo traía, quiero probar y te quiero retratar allí en el carrito. A ver si
pero
te
un carrito de un supermercado. ¿De qué estamos hablando?
Un carrito de supermercado. No, pero es increíble lo que te estaba hablando, de que estos carros pequeños tienen un diseño increíble. Este pequeñito que yo compré no es de dos plazas, es de cuatro. Y he montado personas detrás. Ahora, eso sí, el maletero es del tamaño de una mochila.
Sí.
Pero es muy económico.
¿Qué marca es el carrito que tú estás hablando?
Es un Spark de la Chevrolet. Búscalo en la internet.
Spark de la Chevrolet.
Spark.
No lo he visto.
Es
no lo
como
conozco.
Una chispita. ¿Qué cosa es Spark?
Sí,
como
es una bujía.
No tiene una bujía, tiene cuatro cilindros.
No, que Spark es como bujía en inglés.
Tiene cuatro cilindros. Yo pensé que había comprado un tatanano, pero mientras más lo probamos, más lo disfrutamos. Así que no nos podemos dejar arrastrar por lo que nos dice la vista, ¿no?
Claro.
Pero es realmente, yo cuando un día de esta semana lo voy a traer y voy a hacer que lo pruebe. Pero bueno, el caso es que cuando el proyecto del tatanano, que es el que estamos hablando, del carro este de la India, se presentó en el año 2008, capturó la atención del mundo y se convirtió en un símbolo del poder tecnológico de la India en el siglo XXI.
Sí.
Entonces, antes de que el primer modelo saliera de la fábrica, ya 200.000 personas lo habían comprado, tú sabes, esta cosa de venta previa.
Sí, claro.
Y la apuesta del Nano se retrasó, porque en las plantas donde lo estaban fabricando, cosas que sucedieron, el caso fue que el vehículo no salió hasta un año después. Esas personas, por supuesto, esas 200.000 personas que lo habían comprado en venta previa, pues estaba muy molesto. Imagínate que usted compre un carro y se lo den un año después.
Sí, eso es poco serio.
Y entonces eso ya de entrada enfrió las expectativas acerca de ese coche. Y cuando salió, pues no era tan barato. Y el enfoque publicitario pues fue muy malo, porque el anuncio era el coche más barato del mundo. Entonces empezaron a preguntarse mucha gente, pero ¿quién quiere comprar el coche más barato? Tú sabes, como que era algo que no sé, 1.250 millones de habitantes podrán permitirse uno, es un símbolo de un estatus social, sí. Una señal de, digamos, de progreso económico, pero nadie quiere comprar lo más barato. Así que esto se ha asociado a la mente de los consumidores con un producto barato de poca calidad. Claro, claro. Y eso es lo que está pasando.
Estoy viendo un tartanero amarillito, que es una belleza, un huevo.
Un tata, sí, sí.
Sí, aquí amarillo. Sí, está el valor en dólares son $1,600.
Pero yo creo que no los dejan entrar o no lo venden aquí. En un lugar donde están viéndose, no de la India, pero muchísimos coches coreanos, es Brasil.
Sí.
Brasil, tú ves cualquier película, cualquier, los coches, no, pero te hablo de que en Brasil, no dicen esto, aquí también se ve mucho, pero en Brasil han puesto una planta, y no sé, pero tengo entendido que en Venezuela también hay una planta, no sé cómo estarán las cosas, pero en Venezuela todo está muy malo.
Se empieza a producir en el año 2008, el tartanero, el 2008.
Bueno, pues ponga ahí en la internet el mío para que lo vea.
¿Cómo que no lo
veo? No es un tatanano.
No, yo sé que no es un tatanano, pero bueno, vamos entonces.
Pero nos defendemos, es un chamamóvil.
Es un chamamóvil que no es un tatanano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, y como que estamos entrando a la segunda media hora, hay que dar los buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asoma de la sintonía, nos acompañas en este amanecer de lunes, comenzando la semana, 10 de noviembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, aprovechamos para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. A través del Twitter nos pueden enviar sus mensajes por @martitempranito, y en Facebook nos encuentran en Tempranito y de Mañana. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Obligan a autoridades médicas en Santa Clara a regresar a su casa a la activista en huelga de hambre Mayra Colledo García. El presidente Barack Obama está en Pekín en una visita de Estado y para participar en la cumbre de la APEC. Celebran con gran júbilo el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín en la capital de Alemania. Y aún no está claro si el líder del grupo Estado Islámico fue herido en un bombardeo de la coalición internacional en el norte de Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades médicas del Hospital Provincial de Santa Clara, auxiliadas por agentes del régimen, obligaron a regresar a su casa en el poblado de La Esperanza a la huelguista Mayra Colledo García. La presidenta de la coalición central opositora, Damaris Moya Portieles, hizo esta denuncia.
Este sábado nuevamente fue expulsada la huelguista Mayra Colledo García del Hospital Arnaldo Millán Castro. Le dijeron que ella iba a venir hacia la sede de la coalición, y al salir del hospital en la ambulancia fue asaltada por el capitán de la Seguridad del Estado, Erick Francis Aquino Hiera, y la Policía Nacional. Asaltaron la ambulancia, sacaron a golpes a Joel Hernández Jiménez y Yandis Martín Peraza, los llevaron hacia las afueras de la ciudad, lo mantuvieron por espacio de una hora y media en una patrulla patrulla y después fueron puestos en libertad. Y la huelguista Mayra Gonyedo García fue trasladada hacia su vivienda en el poblado de Esperanza. Hay guardias de la Policía Nacional frente por frente a su casa y brigada de respuesta rápida en lo que es la terminal de Esperanza. Bueno, esta información me la dio una persona de pueblo que me llamó aquí a mi casa y en horas de la mañana dos activistas fueron cogidos presos llegando a la vivienda de Mayra Gonyedo, que son Fredesman Díaz Culvelo y Luis César Chirino ya.
Mayra Gonyedo García se declaró en huelga de hambre el 8 de octubre para que su hijo, encarcelado en la lejana prisión de Las Mangas, en Granma, sea trasladado a una cárcel en Villa Clara.
La periodista independiente Yulén Michelena ofreció una entrevista a Radio Martí luego de permanecer 7 meses en prisión y ser liberada sin cargos. Michelena agradece a la opinión pública su respaldo y denuncia las condiciones en el interior de la prisión del Guatao, en La Habana.
Las condiciones que viví allí en la prisión del Guatao fueron pésimas. La policía trata muy mal a las reclusas. No hay una buena atención médica en la prisión. Yo me negué muchas veces de ser atendida, porque como no había médico, o personas que padecían del azúcar, que pasaban hasta una semana sin poderse inyectar. Quiero no darle gracias a todos, de aquí desde Cuba, a toda la oposición me apoyó, y también en el interior, todas las personas que me apoyaron de otros lugares, de otros países, estoy agradecida, le quiero dar muchas gracias, y que todo sea por la democracia, para que Cuba sea libre, y verdaderamente haya una democracia, y podamos verdaderamente nosotros los cubanos poder disfrutar lo que nos merecemos.
Exactamente a las 5:34 minutos de Radio Martí. El presidente Barack Obama está en Pekín en un viaje de 3 días que combina una visita de Estado con una cumbre del Grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que comienza hoy.
Las autoridades estadounidenses consideran que la reunión es una oportunidad para establecer reglas que prevengan los conflictos en la región, al tiempo que se avanza en temas como el comercio, el ciberespacio y el clima.
A Estados Unidos se le preocupa su creciente déficit comercial, amenazas cibernéticas y algunas reclamaciones marítimas de China en los mares que le rodean.
Sin embargo, los expertos opinan que a Obama le será difícil impulsar una agenda de mayor cooperación después de la derrota del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de la semana pasada.
Más temas internacionales: el nuevo aniversario del derrumbe del muro de Berlín fue celebrado con gran júbilo en la capital de Alemania. Tenemos en Berlín a Boris Luis Santa Coloma.
Unos 3 millones de berlineses y turistas de todas partes del mundo festejaron en la capital alemana el 25 aniversario del fin del Muro de Berlín. En un ambiente de júbilo por la efeméride, destacados artistas internacionales como Peter Gabriel ofrecieron conciertos en tarimas montadas al aire libre en las inmediaciones de la emblemática Puerta de Brandeburgo. El alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, recordó la significación de esta fecha para los países que aún padecen regímenes autoritarios. Los muros, tanto los de ladrillo como los que algunos dictadores tienen aún en la cabeza, terminarán cayendo siempre cuando sus pueblos digan basta y tomen su destino en sus manos. Como parte de la celebración, se colocaron unos 7.000 globos luminosos a todo lo largo del trayecto del antiguo muro que separaba la extinta República Democrática Alemana de Berlín Occidental. Los globos fueron soltados justo en el momento en que, hace 25 años, los berlineses del Este cruzaron el muro cual torrente humano en busca de libertad. Desde la capital alemana, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
El exlíder de la antigua Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev, advirtió que la actitud de Occidente con Rusia rompe acuerdos establecidos tras la caída del Muro de Berlín.
Gorbachev dijo en Berlín, antes de participar en la celebración de la caída del muro, ocurrida el 9 de noviembre de 1989, que el mundo está al borde de una nueva guerra fría.
Según Gorbachev, la actitud de Occidente frente a Rusia por la crisis ucraniana viola los compromisos tras la caída del Muro de Berlín hace un cuarto de siglo.
El premio Nobel de la Paz dijo que Occidente, encabezado por Estados Unidos, no cumplió sus promesas de 1989 y pidió comprensión para la política rusa en Ucrania.
Según Gorbachev, las declaraciones recientes del presidente ruso Vladimir Putin confirman que Rusia quiere solucionar abordar la crisis.
Exactamente a las 5:37 y la senadora colombiana por el Partido Liberal, Sofía Gaviria, reveló al diario bogotano El Espectador que es una de las víctimas de la FARC que rechazaron la invitación de Naciones Unidas y la Universidad Nacional para viajar a Cuba a reunirse con representantes del grupo guerrillero.
El hermano de la congresista, el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, fue asesinado por la guerrilla de la FARC en mayo del 2003 durante un operativo de rescate.
La política antioqueña lamentó que a las víctimas o sus familiares no les hayan consultado sobre tener una representación permanente en las conversaciones que se llevan a cabo en Cuba entre la FARC y el gobierno colombiano.
La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, ha sido imputada por delito fiscal en un caso de corrupción en el que está implicado su esposo Iñaki Urdangarín. El juez, a cargo del sumario, sospecha que la empresa Aizón, propiedad de Urdangarín y la infanta, era una pantalla para eludir pagos al fisco español, según destaca este informe de la agencia Reuters.
Cristina Federica de Borbón y Grecia, hija y hermana de rey, infanta de España, sigue imputada en el caso NOS. La decisión de la Audiencia de Palma, por unanimidad, confirma la acusación contra ella por dos delitos fiscales. El auto, de 160 páginas, considera innegable e inobjetable que Cristina de Borbón estaba contribuyendo con su participación en Aizón a defraudar al fisco y se benefició de ello, y establece además como un hecho que lo hacía de manera consciente. Tanto Cristina como Ana Tejeiro tenían que ser conscientes de que formaban parte de sociedades instrumentales carentes de actividad, dicen los magistrados, en referencia en el caso de la infanta Aizón, la sociedad a medias con su marido, el origen de sus males. La imputación es por defraudar 337.000 euros en los ejercicios de 2007 y 2008. Los magistrados han eximido, sin embargo, a la infanta del delito de blanqueo de capitales, por lo que también estaba imputada.
Corresponde ahora al juez instructor del caso decidir si hace una acusación contra la infanta y la lleva a juicio.
En otras informaciones, autoridades iraquíes investigaban el domingo si el líder del grupo Estado Islámico formaba parte de los dirigentes yihadistas atacados por la coalición en el norte de Irak.
Algunos medios árabes informaron que Abu Bakr al-Baghdadi estaba en dicha reunión y que fue herido, pero es una noticia que no ha sido confirmada.
El Pentágono informó que se llevaron a cabo una serie de ataques aéreos en Irak contra una reunión de dirigentes del Estado Islámico cerca de Mosul, uno de los centros neurálgicos de los yihadistas.
Entre tanto, el presidente Barack Obama dijo que su decisión de aumentar el número de asesores militares estadounidenses en Irak marca una nueva fase en la campaña contra el grupo radical Estado Islámico.
Exactamente a las 5:40 y la alta representante de la política exterior y seguridad de la Unión Europea destacó la necesidad de tener un Estado palestino cuya capital sea Jerusalén Oriental.
Mogherini recalcó el sábado que la solución del conflicto entre israelíes y palestinos requiere la existencia de Israel y también de Palestina como estados independientes y que Jerusalén sea la capital de ambos estados.
También denunció la colonización israelí en el este de Jerusalén como un obstáculo para una solución de dos estados.
Las palabras de Mogherini tienen un alto significado político, ya que tuvieron lugar en un momento en que el gobierno israelí persiste en su anexión del este de Jerusalén.
Bien, son las 5:41 de la mañana, mis amigos, y aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Más adelante seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy le pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del fin de semana se puede considerar un frente frío débil en relación a la velocidad de sus vientos y al contraste de las temperaturas. Sin embargo, por delante del frente, fuerte corriente del suroeste en la altura han estado arrastrando mucha masa húmeda sobre Cuba y el sur de la Florida, resultando en un frente con muchas lluvias, pero que deben disminuir esta tarde a medida que el frente se desplace sobre las provincias centrales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales. Parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del sur al suroeste con igual velocidad en la región oriental. Marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas con Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Buenos días, Oscar. Espero que hayas pasado un tremendo fin de semana.
Sí, te lo puedo asegurar.
Me alegro de eso,
chico. Sí, como no.
Me alegro de eso. Y los Miami Heat también pasaron buen fin de semana. Acuérdate que entraron al fin de semana y habían perdido dos juegos al hilo. Sí. Pero ya esa rachita se acabó el sábado. Chris Bosh anotó 24 puntos y Dwayne Wade los lideró con 25 puntos y Miami le ganó a Minnesota el sábado, como te digo, 102-92, y eso fue importante. Minnesota tiene buen equipito, tiene, sí. Van a ser buenos, son jovencitos y van a ser bastante buenos. El domingo Miami entonces salió de viaje después del juego ese con Minnesota y salieron de viaje hacia Dallas, Texas, a enfrentarse a los Dallas Mavericks y vencieron a los Mavericks 105-96. Así que no pasó nada malo allá. Lou Alden, quien entró al equipo nuevo, es básicamente el que está jugando la posición que jugaba LeBron James con los Miami Heat, anotó 30 puntos el domingo, su alto esta temporada. Chris Bosh y Dwayne Wade agregaron 20 cada uno el juego del domingo, así que entre los tres combinaron, sí, para 70 puntos. Y esa es la fórmula, Oscar, con la que ganaban el año pasado. Tenían a LeBron James con 30 puntos y el resto de la gente que combinaba para 40, 45 y así.
Entonces podemos decir que este muchacho Den está haciendo el trabajo perfecto para conformar un trío, el trío que
el trío que ese de los tres Reyes Magos, sí. Es lo que está reemplazando el señor Luol Den.
Qué bueno.
Óyeme, los juegos, el resto de los juegos de ayer, rapidito para ver qué pasó ayer en la NBA. Brooklyn venció a Orlando 104-96. Los Utah Jazz superaron a los Detroit Pistons 97-96. Un juego bastante cerrado ese. Oklahoma City al fin ganó un jueguito difícil. Le ganaron a Sacramento 101-93. Reggie Jackson anotó 22 puntos, 11 de ellos en el cuarto periodo para el equipo de Oklahoma City. Toronto superó a Filadelfia 120-88. Toronto jugando muy bien en este momento. Toronto es el equipo que tiene mejor récord en la conferencia del este, con 6 victorias y una derrota. Miami 5-2. los Phoenix Suns superaron a los Golden State Warriors 107-95, la primera derrota esta temporada para Golden State. Portland superó a Denver 116-100, LaMarcus Aldridge con 28 puntos en la victoria. Y los Lakers de Los Ángeles, que tuvieron 4 días de descanso entre los últimos 2 juegos, ganaron el juego del domingo por la noche, venciendo a los Charlotte Hornets 107-92. Kobe Bryant y Jeremy Lin, cada uno anotó 21 puntos. Regreso contigo en la próxima hora.
Gracias, Jerry.
Y a continuación, los titulares. Obligan a autoridades médicas en Santa Clara a regresar a su casa al activista en huelga de hambre, Mayra Conlledo García. El presidente Barack Obama está en Pekín en una visita de Estado y para participar en la cumbre de la APEC. Celebran con gran júbilo el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín en la capital de Alemania. Y aún no está claro si el líder del grupo Estado Islámico fue herido en un bombardeo de la coalición internacional en el norte de Irak.
Bien, por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy sí. Nos hemos levantado situados allá en la India.
Sí, con la Tata Lucy.
Con la Tata Lucy.
Tata Lucy.
El tatanano, tú sabes sí. Que... Bueno, allá...
El tato chicharrón.
El tato chicharrón, el chamamóvil. Sí. Allá en la India estamos están luchando bien por el derecho a besarse en público. Esto no parece algo realmente increíble sí. En estos tiempos, y ayer pues detuvieron a muchísimas personas que participaban en una marcha a favor del derecho a besarse en público y contra las brigadas morales que tratan de evitarlo. Miles de participantes, la protesta se llamaba Beso de Amor. Es que es increíble, es raro ver en una calle de una ciudad de la India una pareja o cogida de la mano, y aún menos un beso, aunque sea en la mejilla. Es algo que está prohibido, porque según ellos va contra la moral. Okay. Te pueden matar por un beso, así que no me eso digas. De hay besos que matan. Tus besos, ¿te acuerdas aquella canción que tú pones a cada rato?
No, hace tiempo no la pongo.
Besos bueno, salvajes.
Besos contigo, besos salvajes.
Contigo, besos salvajes. Bueno, pues allá en la India eso no se puede hacer.
No.
Y miles de participantes organizaron esta protesta, fíjate sí. Que a través de las redes sociales, de Facebook. Y además de la protesta, cuando se reunieron, iban a hacer una marcha que terminaría con un festival de besos. Sí. Pero que va, las fuerzas de la seguridad, los hindúes, los musulmanes, le cayeron en pandilla y lo sí. Evitaron. Hay más de 40 personas detenidas y allí que te detienen y te ejecutan en lo no, que...
No. Oye, si coge allí, si coge allí como enviera grabando eso...
No, imagínate tú.
Sí.
Hay personas que también, por supuesto, estaban protestando contra ese evento y es una situación realmente volátil, ¿no? El Festival de Besos estaba planeado a las 5 de la tarde y una hora antes los activistas antibesos, porque ahí...
Hay activistas antibesos.
Antibesos. Y un grupo musulmán, Federación de Estudiantes, Chamás Tasuni, cortaron los accesos al lugar previsto donde las personas, pues, se iban a dar un beso.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Este festival de besos, según ellos, atenta... Uh-huh. Contra la decencia, contra la cultura, no se debe permitir. Así que la protesta Beso de Amor, que fue organizada por un grupo de jóvenes, lamentablemente no pudo llevarse a cabo. Déjame decirte que esto es algo realmente triste. La manera como se vive en esos lugares, que una expresión de cariño, una expresión sí. De amor...
Esté prohibida.
Esté prohibida, sí. Tocarse las manos. No estoy hablando de un beso sensual. No, hasta un beso en la mejilla. Bueno, tú te acuerdas, allá en la isla, un festival que... ¿quién fue? Richard Gere. a la modelo que le entregó el trofeo le dio un beso en la mejilla, no fue un beso. Y aquello fue un escándalo tal que el pobre hombre pues tuvo que salir huyendo, y a la modelo, que no tuvo la culpa, que él la besó, porque es un acto instintivo. Damos un trofeo, damos una medalla y saludamos y abrazamos a la persona que se la están dando. No es un beso que sea algo profano.
No.
Que ningún beso es profano, pero bueno, para ellos, te quiero decir, es increíble. La policía también, por su parte, le denegó el permiso a los manifestantes. De eso, tenlo por seguro, porque es una violación a la ley contra... esto va contra la moral, es una cosa obscena. Así que la sociedad india, pues,
entonces, está prohibido besarse dentro de un tatanano, que es un
carro
pequeño.
No, la gente se va a meter en el tatanano, como está chiquitico, ni lo ven.
Claro, se aprovechan de eso.
Y
¿no?
se va a besar en el
tatanano.
En el tatanano, aunque sea,
un tatanano.
Aunque sea un beso en la mejilla.
Claro.
Pero, ¿qué dice Teudi, que no lo oigo? Teudi, no te oigo a ti, sorry.
Sí, pero no, bueno, dentro de un tatanano puede pasar cualquier cosa.
Dentro de un tatanano. Teudi, que me dice tantas cosas interesantes y me deja ahora aquí con las ganas.
Bueno, eso no es muy interesante.
Con las ganas de un beso. Ven acá, Teudi, que te voy a besar. Un beso en la frente para ti.
Sí.
Menos mal, no, y se lo puedo dar en la mejilla, aquí no me van a...
No, aquí no hay ningún problema en eso.
Aquí no hay ningún problema.
No, claro que no. ¿Quién dijo eso?
Pero bueno, es realmente algo lamentable.
Es lamentable, sí. Es lamentable que todavía a esta altura del campeonato existan países con esta... Bueno, hay lugares peores que eso, ¿no?
Y la gente que tiene bigote, la gente que tiene bigote te pica y te da un beso.
Exactamente, eso es lo bueno que tiene bigote. El bigote tiene su tentación y tiene su cosita.
Ah, que hace cosquillas.
Claro, así que
córtate ese bigote.
Sí, que tú sepas. Así que, bueno, creo que vamos entonces ahora...
No, a mí me gusta de vez en cuando ver un hombre con un bigote, con una barba arreglada.
Claro, claro.
Pero,
nunca está de más.
Pero de que molesta.
Sí, no importa.
Eso para gusto, se han hecho limones.
Pero claro, oye, no tengo ningún problema en eso.
Y no tiene problema cuando toma sopa, ¿verdad?
Sí, no, para nada, ningún problema.
Pero no, sí es un signo de masculinidad.
Claro.
Y hay muchísimas mujeres y hay hombres que lucen extremadamente atractivos con su barba.
Además, cuando una mujer se enamora de un hombre, no es porque tenga o no tenga bigote.
Pues claro.
Hay otras cosas.
Claro que no. Pero bueno, yo de todas maneras, si me enamoro de un hombre con bigote,
no tiene nada que ver con eso.
Le hago como Sato Ichi.
Sí.
Vamos a la música ya.